Curuzucu Atiá, Armando Jara. Bueno, la saludo, Armando. Soy Viviana y bueno, el saludo de todos quienes nos están acompañando, acompañarlo en este momento difícil que está viviendo el fallecimiento de Griselda y toda la conmoción que causó este crimen, ¿no? Lo saludamos nuevamente y le deseamos un buen día. ¿Cómo le va?
Buen día Viviana, buen día a toda su audiencia. Gracias, gracias por sus palabras. Y bueno, gracias a Dios, ahora estamos mucho mejor, luego de esta tormenta que uno tuvo que vivir.
Sí.
Pero bueno, agradecido a Dios, Dios sabe el por qué, el para qué. Y bueno, estamos más allá de... Es muy creciente, ¿no?
Uh-huh.
Y uno considera que Dios nos pone a veces una prueba y sabe hasta dónde podemos soportar. Y bueno, yo sabía que podía soportar hasta qué punto. Y ahora estamos viendo, ¿no?, otros resultados, por lo menos...
Sí.
Más allá del golpe, el impacto, de la pérdida, del fallecimiento de Griselda y de la manera, ¿no? Que la asesinaron, la verdad, de forma salvaje y también muy cobarde.
La verdad que sí, nos conmociona, pero como hablábamos anoche también, mientras charlábamos sobre esta posibilidad de esta charla hoy también con los oyentes, es hablar de Griselda y no perderla en el tiempo, en las noticias. Usted sabe, trabaja en el medio, una noticia tapa la otra, la inmediatez. Pero realmente hay que hacer un marco de un antes y un después, teniendo en cuenta que es una colega que trabajaba por sus propios medios, como lo hacen muchísimos colegas, como lo hace usted también, y la verdad que la peligrosidad en la cual se exponen muchos, pero muchos de nuestros colegas, a lo largo y a lo ancho del país, hablando del poder, ¿no? Muchas veces estamos muy al límite cuando hablamos del poder y esto que sucedió es totalmente inadmisible. Nunca lo vamos a entender.
Por supuesto. Bueno, Griselda Blanco, yo quiero contar un poco de su vida y su historia.
Sí, no, nos era interesa
muy,
muchísimo.
Muy sufrida de Italia, sufrió rechazo. Tiene cuatro hermanos y bueno, son morochitos, digamos, ¿no? De peso civil morena. La estudia y padre siempre la rechazó, la sentaba en la mesa, sentaba la mesa, le arrojaba el pan y decía insultos, bueno, son mi hija, ¿no? Qué sé yo. Uh-huh. La familia también muy sufrida, vivieron prácticamente la indigencia, ella salía a pedir. Fue abusada también cuando era menor de edad. Y luego fue entregada a un pedófilo cuando tenía 13 años, un hombre casado con de 40 años aproximadamente, todo para sostenimiento, digamos. Fue muy, pero bueno, ya pasó todo eso, superó de todo eso, gracias a la ayuda de Dios, el hombre me contaba, y que bueno, entonces ya tenía ese de las cosas injustas, ¿no? Tratar de cambiar, por eso era muy jugada, ¿sí?
Sí.
Pero ella aprendió cómo es el periodismo de investigación, con las leyes, ¿no? Que también están, y supo defenderse, se asesoró con profesionales que tenían, como por ejemplo la doctora Casarrubio, uh-huh, y otros profesionales donde ella se asesoraba. Y bueno, hizo una denuncia muy importante que yo creo que una vez que termine el caso sería interesante que investiguen, ¿no? A ver,
claro,
qué pasó con esas denuncias, porque ella no hacía ninguna denuncia si no estaba segura y también comprometía a las personas que le manifestaban tal vez, ¿no?, hechos que habían ocurrido y que para no exponerse y poder sufrir, digamos, demandas. Entonces, realmente hizo un trabajo acá en Curuzucu Atiá donde superó a todos los medios de comunicación que hay acá. La gente confiaba en ella, ella se jugaba, ella acompañaba y no solamente daba la información, sino trataba de llegar, ¿no?, a un buen puerto, por lo menos, ¿no?, que tenga una solución. Así que la verdad el trabajo de Griselda Blanco ha sido extraordinario acá en Curuzucu Atiá.
Uh-huh.
Bueno, hasta que ocurrió, ¿no?, esto, que sabemos, ¿no? Todo
Sí,
está
sí,
investigando
sí,
todavía.
sí. Es una lástima, la verdad que, bueno, no conocíamos esta parte de la historia de su vida y la idea también es poder traerla. El día sábado se recuerda, las mujeres recuerdan en Argentina la lucha por sus derechos con el Ni Una Menos y sin lugar a dudas va a ser la bandera de Corrientes para poder visibilizar el peligro que significa denunciar en Corrientes, ¿no? Denunciar mafias, denunciar movimientos que no son normales en los pueblos o en las ciudades chicas del interior. Y la verdad que fue esa voz. Y bueno, en conocerla de esta manera a través suyo nos revela también otro momento, ¿no? Nos pone en otra situación, que es saber de dónde venía y esa necesidad de hacer denuncias, ¿no? De mostrar y de poner en claro lo que está mal, lo que no puede ser. Y tengo entendido también que tuvieron una reunión, perdón, que tuvieron una relación. Si quiere contarnos de eso, comentarnos, también sé que eran amigos, comentarnos de eso y bueno, sabemos que bueno, después de una relación y mantener una amistad realmente habla de mucha adultez, ¿no? Para pensar.
Sí, claro, fue así. Nosotros convivimos hace 5 años que estuvimos conviviendo juntos. Después nos separamos, después volvimos a intentar, después nuevamente nos separamos, pero las cuestiones saben que la convivencia está en paz, pero no por el tema, ¿no? De cosas extraordinarias, digamos, sino simplemente porque también por las tareas, porque uno necesita su espacio, yo mi espacio, mi tiempo.
Claro.
También la tranquilidad para hacer mi programa. Ella tenía un estilo, yo tenía otro estilo. Ella constantemente estaba con el teléfono, hacía su programa a la noche, y yo hacía a la tarde, entonces no, tenía yo que editar y hacía también otro trabajo de fotografías. Y bueno, entonces era un poco más que nada cuestión así, digo, ¿no?
Sí,
Cuestiones
espacios.
de pareja, bueno, la cuestión. Pero bueno. Pero bueno, no se merece, ¿no? O sea, ella también tenía la libertad porque últimamente, como usted dice, ¿no? Nos unimos para trabajar juntos con el tema de las campañas, que hay elección ahora el 11 de junio, y le ofrecíamos a los distintos candidatos, distintos frentes, distintos partidos, salir tanto a mi Facebook como el de ella, y poníamos un precio, ¿no?
Claro.
Ya que en las redes sociales, en Cruzucuatiá, éramos los más vistos y sobre todo ella, ya me superaba,
Sí.
pero éramos los más vistos. Entonces era una manera también de,
De
bueno,
trabajar.
generar, claro, exactamente, de generar recursos.
Claro.
Y bueno, así estuvimos trabajando, digamos, los últimos días.
Y bueno, tengo entendido también que los hijos, que ni bien se enteran de esta situación, lo llaman a usted. Hay una relación muy, muy cercana, muy familiar con los hijos de Griselda.
Conozco perfectamente a los chicos, hemos compartido, ¿no? También momentos de familia. Bueno, uno de los hijos, Fabián Cesani, él se hizo famoso hace unos años atrás, que también salió en todos los medios porque un tipo que no se quedó, ¿no? Ante tratar de superarse, tratar de cumplir sus sueños, y él vendía sándwiches en la Metro de Buenos Aires para costear sus estudios.
Sí.
Y bueno, esta noticia se conoció, se viralizó, y después muchos medios nacionales, TN, Crónica, un montón de medios acá también en la zona, le hicieron una nota. Y bueno, y ahora lamentablemente, ¿no?
Sí,
Pues
la verdad que sí.
también está en los medios, pero ya con una noticia mucho más fuerte, más triste para él.
Bien, nosotros conocíamos de usted, principalmente lo vimos, ¿no? A través del pedido que hacía hace algunos días atrás, luego de ser liberado. Más allá de todo lo que conmueve, ¿no? O preocupa una situación como una detención sin mucha investigación en el medio, usted decía en este video que pudo mostrar allí en su Facebook, decía que ha pedido un montón de veces que se investigue las cámaras, ¿no? De la zona, de su casa. Para que vean sus movimientos, ¿en qué contexto y qué le dicen a usted cuando lo detienen y también cuando lo sueltan, ¿no? Porque la verdad que es increíble lo que ha sucedido, ¿no? No tuvieron, no hicieron los pasos que correspondían.
Bueno, yo me llama porque estaba en mi casa y me llama la señora del hermano de Elda, que me y me dice que, bueno, la encontraron, ¿no? Había fallecido así, en su casa. Yo no que imaginé, bueno, ella tenía complicaciones de salud, tomaba muchos tratamientos, que puede haber sido, ¿no?, el deceso por algo relacionado a la salud. Voy, cuando llego, bueno, me encuentro primero el shock, ¿no?, de la muerte, pues, pero después de la forma en que falleció, ¿no? Ahí me entero también por el hermano y por la madre, que la vieron y que tenía como una soga en el cuello y tenía golpes. Entonces no cabía duda que la habían matado, que alguien le mató. Y bueno, yo me quedé allí, donde yo tenía también a la madre de Griselda y conversando, y cuando llega la fiscal, pregunta, ¿no?, ¿quién soy yo? Y digo, bueno, Durán, su pareja. Entonces me dice para ir a declarar. Y digo, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Así que me llevan a declarar y de ahí no salgo más. De ahí
Increíble.
quedo aislado, y así que imagínense, por 3 días no sabía qué pasaba, que me digan que no empecé a conocimiento absolutamente de nada. Y bueno, la mente que empieza a trabajar, y también no se puede controlar la mente, ¿viste?
Claro.
Y cómo empieza a afectar
Sí, sí,
todos los
sí.
organismos. Bueno, pero gracias a Dios, hasta. Y luego, bueno, luego de estar 3 días, me llevan a una audiencia y ahí me sentencian, ¿no? O sea, eran prisión preventiva y la causa era homicidio, era perpetua. Así
Sí.
que me llevan.
Lo que llama la atención es que usted pidió en varias oportunidades que se controlen las cámaras de la zona,
Ah,
las
sí,
cámaras de su
porque
casa.
donde exactamente, yo constantemente, es más, quería declarar en esos 3 días, pedía por favor declarar, es más, hice una especie de huelga de hambre para que me dejen declarar. Yo quería declarar, quería contar ¿no? Escuchen, que me escuchen.
Sí.
Y es cierto, tengo un vecino que tiene una cámara de seguridad y también luego a 7 metros más hay una cámara del COP. Bueno, supongo que ahora ya con el tiempo ya habrán revisado, supongo que ya, bueno, ya deben tener las pruebas también.
Sí, seguramente. Ahora, lo que llama también mucho la atención es la necesidad de encontrar un culpable, cueste lo que cueste, ¿no? Por más que se equivoquen, por más que, digamos, un accionar demasiado rápido con respecto al femicidio, como decía, una imputación rápida, muy ligera de tomar. Pero también esto, a lo que usted lo imputan en un principio, ahora se habla de otra persona, ¿no? Que probablemente, bueno, lo que nos llamó muchísimo la atención a todos los periodistas o a todos los colegas es que se la vuelva a revictimizar a Griselda diciendo que ella extorsionaba a la persona que está detenida, ¿no? Pero no cambia la carátula. En esta oportunidad no es homicidio. Si bien se habla de una relación que tenían, no es homicidio.
La imputación es homicidio simple, supuestamente la de la última audiencia, y sí, todos sabemos que no cabe, ¿no?, de homicidio simple, porque es más, hay un caso que ha trascendido en Buenos Aires de que se arrojaron o cayó ¿no?, de un balcón una chica en la noche, tuvo una acción, no sé, que no era pareja, ha contratado nuestra cuestión, que bueno, la causa de este señor es homicidio. Entonces yo, sí, la abogada Trivia, que es la abogada de los chicos, de Lautaro y Fabián,
ajá,
ella está pidiendo justamente, ¿no?, que cambie la carátula para que por homicidio, si es el autor de esta persona.
Bueno, usted...
Yo la verdad, no,
sí,
no, como me dicen que ha cambiado el código, la verdad que no estoy muy al tanto. Bueno, de acuerdo a la fiscal, dice que actuó como corresponde a la ley. Yo no, por ahora no levanto un juicio, digamos, al trabajo, porque una que termine la causa, bueno, ahí uno puede ver bien el expediente, ver bien, ¿no?, cómo se ha dado. Yo me puedo adelantar, la vez que he hablado con la fiscal, me parece una persona joven, amable, y bueno, tengo entendido que ella no dejó que la policía de Corrientes, es más, le ha pedido información desde aún,
claro,
le contaron, ¿no?, del ministro de Seguridad de Corrientes. Ella está todo en manos de la federal, o sea, apartó el trabajo, ¿no?, de que es provincial con lo federal, así que, bueno, uno está confiado, ¿no?, y confiando de que se haga un trabajo claro, transparente, que realmente es la verdad.
Bien, ¿y de quién más, Armando, cómo continúa después de todo esto que se vivió? Hay mucho apoyo también por parte de la población. Ambos son muy seguidos en redes, pero también muy queridos. Creo que también, esto usted lo sabe, hubo marchas. ¿Cómo continúa? ¿Cómo está retomando su vida?
Y de a poco, ya se comenta el programa. Y bueno, el tiempo no va a ir hablando con las heridas. Y a medida que pasa el tiempo, y bueno, yo todavía estoy involucrado en la causa.
Claro.
Entonces, todavía estoy en cierto, no hay una total tranquilidad, porque el hecho de gastar no en la causa, ya, por más que uno es inocente, pero igual, está.
Sí, ahí, seguramente.
Entonces, estoy esperando que se esclarezca, y bueno, como quiero que se quede, ¿no?, sin cargo y culpa, ¿no?, como tiene que ser, o sea, realmente se ha limpiado mi nombre, ¿no?
Claro. Y respecto a los chicos, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo están los hijos? ¿Usted tuvo contacto con ellos en los últimos días?
Son chicos jóvenes, una experiencia así, imagínese, perder a su madre. También, bueno, ha sufrido mucho también su madre, que era muy amiga. Era Blanco... tenía excelente relación con sus hijos, ella les comentaba, yo lo quería mucho, así que lo tenía al tanto, de todo lo que se podía, ¿no?, estar pasando. Así que, bueno, una gran pérdida, ¿no?, para ellos, por supuesto, me imagino,
sí,
que es muy, muy doloroso.
Sí, bueno, sí, solos con la madre, y también, bueno, tengo entendido que Griselda vivía con su madre también.
Sí, ella también, exactamente, ella hablaba mucho con su madre, también era muy confidente su madre, bueno, le contaba, y bueno, y ella, yo creo que habrán aportado datos importantes, porque ella también le contaba lo que estaba pasando. Ella misma le contó a ellos de las amenazas. Por ejemplo, yo me entero esa noche, me dice la madre, ¿no?, que ella había recibido amenazas, y que Griselda le había contado que entre la amenaza le decía que se calle, porque si no iba a hacer boleta ella y uno de sus hijos. En esa noche, conversando, fue lo que me contaba la madre.
La verdad que tremendo, tremendo. Podemos imaginar todos los escenarios, pero cuando el escenario envuelve un asesinato, la verdad que nos supera ampliamente, y nos planteamos en qué situación estamos quienes hablamos o quienes estamos en los medios, y hasta dónde podemos hablar, porque la verdad que no sabemos cuáles son los sectores de poder que se tocan como para que cometan un asesinato, ¿no? Es quitar la vida a otra persona es aberrante, es increíble.
Claro que sí, exactamente, está, ¿no?, un semejante, No sé, a mí mi esencia, mi naturaleza, no me cabe semejante acto. Fíjese usted que en la guerra, por ejemplo, en la guerra Malvinas, muchos soldados ingleses se quitaron la vida, siendo ellos los ganadores, siendo que no hubieron ni delitos, sino fueron a decir no, mandados por su patria, pero no soportaron el peso, ¿no?, de haber matado a otros seres.
Sí.
Bastante. La persona que me ha sido, quien fue, no sé cómo puede vivir con semejante carga, la conciencia, no. La verdad que...
Sí, supera todo lo que podemos pensar. Bien, Armando, le agradezco un montón todos estos minutos que nos ha brindado. La verdad que no hay palabras para esto que ha vivido, lo que ha vivido toda la comunidad, pero que ha recaído en esta familia, en usted, por la relación de familia también, y bueno, como ciudadano, como compañero, como colega, bueno, también abrazarlo y acompañarlo en este dolor y pensar que pronto ya va a poder recuperarse y continuar con su actividad diaria, a pesar de todo esto, ¿no? A pesar de que muchas veces se intenta callar a quienes cuentan lo que el pueblo quiere que cuente.
Sí, es cierto. Bueno, nosotros como estamos parte de los medios, creo que sería importante, ¿no?, levantar esta bandera para que estar unidos, para que entre todos, ¿no?, podamos levantar más fuerte la voz, porque yo sé que hay muchos que, bueno, aman su país y aman su profesión y también quieren, ¿no?, una ciudad más justa, una provincia más justa, y sé que hay muchos comunicadores que pelean, batallan desde el micrófono, y para que, bueno, no seamos intimidados, no seamos amenazados, no seamos, ¿no?, por a veces hasta revelar verdades. Así que yo creo que sería bueno no estar más unidos entre los periodistas, comunicadores, para tener más fuerza y bueno, y llevar a cabo nuestra labor para bien de la comunidad, ¿no? Porque de la forma también periodistas y comunicadores aportan y mucho con el micrófono para, bueno, levantar la bandera de la justicia, la bandera de la verdad.
Seguramente, esperemos eso, y la verdad que la idea es poder tomar esta bandera para seguir con nuestro trabajo lo mejor posible, poder desenvolverlo sin esta amenaza de ciertos lugares del poder que matan. Es una tristeza poder decirlo, pero es la verdad. Muchas gracias, saludo, los saludo y saludo en su nombre a toda la familia, a la madre, a los hijos, al hermano, a todos quienes seguían, a Griselda y, por supuesto, a todos sus oyentes. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias por el apoyo moral y también, bueno, espiritual, todo. Gracias.
Gracias.
Que Dios los bendiga a todos.